Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Fronteras y marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras Cimarronas, como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde, 50 minutos de geopolítica. Hoy con Leo Justi en la operación. Estamos entonces con una tarde lindísima, sigue el verano, bastante caluroso, digamos. Hoy tenemos una temperatura en este momento de 24 grados. La ciudad de Buenos Aires está nublada y, bueno, faltan pocos días para cambiar de presidente, ¿no? ¿Cómo estás, Damián?
Hola, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos en cambios fuertes en la política argentina. Ya quedan, ¿qué estamos hoy? Miércoles, y una semana y un poquito más para que el 10 de diciembre, domingo, asuma Javier Milei como nuevo presidente de los argentinos. Estamos en plena transición, con bastante incertidumbre, en el sentido de que, bueno, todavía no hay definiciones, algunas sí, pero digo, faltan definiciones sobre cómo va a ser el armado finalmente de gestión del nuevo presidente. Sí, conociendo también algunas figuras internacionales que ya han asegurado que van a venir a la jura presidencial. Me parece que es un dato interesante ese, vamos a ver si se confirman, pero claramente también marcan claramente el rumbo o las relaciones que tendrá Argentina en el futuro. Se van a ver bastante explicitadas en relación a quiénes serán la figura de la política mundial que van a estar presentes en Argentina, digo, porque
avisan de que viene, o sea, anuncian, hay que ver si se confirma, de que viene el presidente de Vox, bueno, el líder de Vox, Abascal, Santiago, sí. Abascal, Víctor Orbán. Sí, debe ser su primer viaje en Argentina.
Sí, la verdad, ¿no? Que sería, si se confirma esto, sí, sería un dato político impresionante, ¿no?
Él es presidente en ejercicio, primer ministro de Hungría. De Hungría, ya sí, lleva sí. casi 10 años en el poder. Y el otro que está invitado y que confirmó aparentemente estas cosas, hay que confirmarlas, Jair Bolsonaro.
Sí, Bolsonaro fue uno de los primeros con que Milei se comunicó. Él tiene muy buena relación también con el hijo, con alguno de los hijos de Bolsonaro, así que eso generó también una fuerte disputa diplomática, ya la primera antes de asumir, con Lula, ¿no? Porque, digo, a Lula primero, bueno, Milei fue muy crítico con Lula, lo acusó de comunista, dijo que iba a romper relaciones con Brasil.
De ladrón, ¿no? Corrupto.
De ladrón. Corrupto. Y después, bueno, cuando ya se confirmó que Mondino iba a ser la canciller, aunque falta la confirmación oficial, pero todo supone que será, trató, me parece, de reparar un poco la situación. Milei mandó una carta formal invitándolo a Lula a la asunción, cosa que creo que Lula no va a venir porque no va a compartir con Bolsonaro, ¿no? Habría que desinvitar a Bolsonaro para que venga Lula. Pero bueno, marca un punto bastante interesante ese, ¿no? Y bastante polémico, ¿no? ¿Cómo será la relación entre Argentina y Brasil con Lula y con Bolsonaro y con Milei como presidente?
Muy interesante, noticia internacional, ¿eh? La toma de mando, los movimientos de Milei en Estados Unidos, por
también
ejemplo.
También ha viajado a Estados Unidos, ha sido recibido por algunas figuras importantes de la administración Biden. Jack Sullivan, que es uno de los secretarios de Seguridad Nacional, muy un dato importante.
Muy importante Jack Sullivan porque es el armador de las políticas en Oriente Medio, por ejemplo. Claro. Maneja también Latinoamérica, Venezuela tuvo mucho que ver en el acercamiento de Biden al gobierno de Maduro, en fin,
claro, que es importante. Esa fue la figura política más importante, también se juntó con Bill Clinton, también es un dato, es interesante, porque Bill Clinton es una figura absolutamente
Raro eso, ¿no?
Sí, porque es una figura emblemática de los demócratas y Milei con los demócratas no ha sido muy, muy generoso en su diagnóstico. Pero bueno, se ve obviamente cuando uno ya accede a la presidencia o va a acceder a la presidencia de un país, claramente tiene que flexibilizar su posicionamiento, sobre todo la política internacional no puede estar guiado por lo ideológico. No puede estar guiado por ideológico, claro. Porque sobre todo con un país como Argentina que necesita indefectiblemente de las grandes potencias para poder abrirse al mundo, comercializar, tener relaciones, conseguir préstamos, digo, nada, es fundamental. Y cuando hablo de las grandes potencias, hablo de Estados Unidos claramente, hablo de China, hablo de Brasil y obviamente hablo de Europa. Así que estos son los primeros pasos que está dando Milei. Que también, Martín, hay que decirlo, el objetivo principal fue, obviamente, hablar con bueno la administración Biden y con el Fondo Monetario Internacional y con las autoridades económicas de Estados Unidos, porque Argentina, obviamente, está en una situación muy muy sensible en ese aspecto. Y, por un lado, dicen que bueno estaba buscando un tipo de soporte financiero, plata, para claro. poder sostener las reformas que quiere hacer Milei apenas asuma. Que después, bueno, veremos ahí que finalmente que cuánta intensidad le va a dar a eso. Yo me imagino que bastante, porque ha sido un poquito su lo que él viene diciendo, ¿no? Él necesita, me parece a mí, aprovechar el apoyo popular que tuvo. Él dice siempre, gané con la gente diciéndole que voy a ajustar. Hay que ver también eso, ¿no? Porque muchos dijeron que iba a ajustar, pero muchos que lo votaron también dijeron, sí, pero no va a ser lo que dijo. Entonces... bueno, veremos hasta dónde va él, qué soporte tiene económico, qué soporte político, está el armado político, parece que se acerca también al expresidente Mauricio Macri, que seguramente ahí también lo va a ayudar o lo va a terminar de diseñar el gobierno. Así que bueno, en los próximos días ya tendremos más definiciones.
Esperemos así entonces. Ahora, hoy vamos a hablar, en nuestro programa, bueno, vamos a hablar principalmente de lo que es la situación en Oriente Medio, en Israel, concretamente en la Franja de Gaza. Después vamos a hablar un poco de las de lo que está pasando los nuevos flamantes primeros ministros de Holanda, de Países Bajos, creo que se dice ahora, sí. Y de Nueva Zelanda, ¿no? Que son la extrema derecha, o por lo menos parecen, porque hay que ver, ¿no? Un poco con el pragmatismo de hoy, candidatos claramente de extrema derecha, sobre todo el ganador de las elecciones de los Países Bajos. Bueno, Damián, estamos hablando de la tregua que termina en principio jueves, mañana a las 7 de la mañana en la Franja de Gaza entre Israel y Hamas. Se está hablando de extenderla, se está negociando para extenderla, ¿es así, no?
Así es. A ver, hay que decir primero que ha sido desde hoy se llevó a cabo el sexto día en que Israel y Hamas han mantenido la tregua, que al principio iba a ser de 4 días y se extendió a 2 días más. Hoy está finalizando ese plazo. Hay arduas negociaciones para ampliar todavía más ese pacto de tregua. Hay una intervención muy fuerte de Qatar, muy muy fuerte de Qatar, también de Egipto, también de Estados Unidos.
Las negociaciones son en Qatar, no en Doha,
sí,
¿no?
Sí, en Qatar es el centro de
es
la...
Es ahí donde
la,
están...
Sí, sí, reunidos. Las negociaciones, todos, tanto la gente, los israelíes, tanto, me imagino que Hamas tiene ahí en Qatar a los líderes, a muchos de sus líderes. Egipto también está claramente interesado en que esto prospere, porque Egipto es un país que, bueno, está... claramente involucrado en todo esto, porque bueno, es la otra frontera que tiene la Franja de Gaza, digo, con
históricamente
Israel.
Egipto, claro, es clave, claro, en el conflicto, en todos, sí,
de
los
hecho,
conflictos.
De hecho, Gaza era territorio egipcio hasta 1982.
Controlado por Egipto.
Claro, era de Egipto, porque hasta después, cuando Israel lo conquista en el año 67, en la guerra de los seis días, después, bueno, después los egipcios ya no lo reclaman más. Entonces ahí queda como parte de Israel. Entonces, y obviamente tiene el otro paso es de Egipto. Entonces, hay que ver si esto se va a dar. O sea, estos días han sido el días de alivio, realmente, por varias razones. Primero, por la liberación de varios de los rehenes israelíes, que por cuota fue entregando Hamas, a cambio de presos con condenas de palestinos en las cárceles israelíes. Esto se ha desarrollado, podríamos decirlo, han cumplido se ha cumplido ese pacto, y ahora se está esperando, se priorizó a las mujeres y a los niños, ¿no? Y ahora se está esperando a ver otro tipo de acuerdos para ver si empiezan a soltar adultos, hombres, a los adultos.
Hasta ahora se liberaron 80 rehenes, sí, en 5 grupos más o menos, ¿no? Sí. Es un poco la
más o menos el proceso. Grupos, sí. Hoy se tendría que dar el último, no sé si en estas horas, tendría que dar el último grupo, ¿no?
O sea que quedarían más de 100 rehenes y esos son, en principio, adultos y soldados del ejército, digamos.
Sí, no, así, la información es muy escasa y claro, muy mala, pero se supone que sí.
No está claro quiénes son exactos. Se sabía muy bien la identidad de los rehenes que actualmente ya se liberaron, que son los mujeres y niños, ¿no? Ahí se vio muchas imágenes estos días de los encuentros, sí, reencuentros con las familias, momentos sí, sí, muy fuertes.
Son situaciones muy traumáticas, claro, y donde hay los sentimientos claramente muy encontrados, ¿no? Por un lado, el reencuentro con familiares y la vuelta a sus hogares, y por otro lado, una situación bastante cruel, ¿no? De esto de no saber bien en qué condiciones vienen, quiénes vienen, que pandan las listas, que no.
Quiénes faltan. Por ejemplo, hoy se habló, creo que hoy o ayer se hablaron de 2 rehenes que murieron en los bombardeos, aparentemente también.
Bueno, son como informaciones también, sí, sobre todo de un bebé argentino que dicen que, bueno, que se pensaba que estaba vivo, ahora Hamas dice que está muerto, él y la familia. No, es una situación bastante perversa y bastante complicada la que se está viviendo. Y alrededor de esto vos tenés un conflicto que está latente, digo, Israel ya ha dicho que apenas termine la tregua va a seguir con sus ataques, y uno se imagina que va como objetivo ya la parte sur de Gaza, para seguir haciendo, bueno, tratando de vencer definitivamente a Hamas. Israel se puso ese objetivo, Martín, creo que es un objetivo de máxima, muy difícil de conseguir. No tanto por lo que no lo puede hacer de manera militar, Israel tiene las posibilidades de hacerlo, más allá de los costos que pueda tener para Israel. Hay una decisión de hacerlo, ahora hay que ver cuánto la presión internacional, y se sigue subiendo la cantidad de víctimas, ¿no? Sobre todo del lado palestino. Me parece que ahí Estados Unidos y otros países van a empezar a presionar a Israel para que busque por lo menos otra tregua. Vos sabés que esta tregua que Israel vive en Netanyahu estuvo decidida a hacerla porque priorizó claramente a los rehenes. Yo creo que esto lo van a tratar de mantener, ¿no? Israel va a tratar de liberar con estos intercambios la mayor cantidad de rehenes, pero me parece que quizás va a llegar un punto que jamás va a frenar esto, porque, de nuevo, no creo que le convenga, entre comillas, ¿no? Entregar a todos y quedar muy expuestos. Yo creo que jamás usa haberse llevado 200 y pico de rehenes, de personas, de niños, de mujeres, justamente lo hizo, me parece, pensando en esta situación, ¿no?
Porque históricamente hay un famoso intercambio del soldado israelí que estuvo preso.
Claro, Shalit, el año 2012.
Que estuvo como rehén 5 años.
5 años.
Es impresionante. Y se cambió por
1.100 o mil, entre 1.000 y 1.100 presos palestinos.
Políticos, o sea, presos.
Uno de esos presos que Israel soltó es Sinwar, que es hoy el líder de Hamas en la Franja de Gaza.
Líder militar.
El responsable del ataque del 7 de octubre es una persona que estuvo presa en Israel y que fue liberada justamente en ese intercambio. Lo que te quiero decir, Hamas, cuando pasó lo del 7 de octubre y se confirmó que se había llevado rehenes, claramente utiliza esos rehenes como protección, como escudo, ¿no? Aparte de los civiles, ¿no? Porque sabe que Israel, para Israel, es algo. Israel no puede dejar esos rehenes sin respuesta, más allá de que hay tensiones muy fuertes en el gobierno israelí. Hemos visto que cuando se aprobó la primera tregua el miércoles pasado, para aprobar eso Israel no tiene que pasar por el parlamento, pero sí tiene que ir al gabinete, ¿no? Creo que al gabinete y al gabinete de guerra, todos tienen que votar, y ahí los que se opusieron fueron 2 partidos importantes de la coalición, que dijeron que no querían parar los ataques porque eso fortificaba y le daba un respiro a Hamas, que Israel estaba avanzando fuertemente en la destrucción de Hamas y que esto de cierta manera le daba un respiro a Hamas y le permitía de cierta manera mostrarse como dar una señal de fortaleza, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sé que no suena muy duro decirlo así, pero Hamas marca, sigue, ¿cuál es la crítica de estos sectores del gobierno israelí? Hamas está teniendo la iniciativa y está regulando y nos está impidiendo claramente avanzar en nuestros objetivos. Y si vos ves cómo Hamas cómo mostró la liberación de rehenes, mostrando en sus camionetas con los miembros de Hamas encima de las camionetas, desafiante, con la población queriendo linchar a los israelíes, mostrando de cierta manera cierto apoyo a Hamas, es como que Israel en ese sentido, estos sectores dentro del gobierno de Israel ven esto como un retroceso en cuanto a su objetivo.
No distinguen en para nada, claro, en lo que es la población de Gaza, ¿no?
Claro, de hecho por eso, pero a ver, es muy crítico esto, porque ellos están priorizando la victoria militar sobre Hamas por sobre la vida de los civiles israelíes.
Complicado eso.
Ahí Netanyahu se puso firme, logró la mayoría. Netanyahu sí, creo que sí, tiene prioridad el tema de los rehenes. De nuevo, hay que ver estas tensiones. Ya este sector del gobierno ya amenazaron con irse.
Es primer ministro Netanyahu, claro. Tiene otras responsabilidades.
Claro. Y aparte tiene otras responsabilidades, y aparte sabe que necesita... Su sobrevida política depende mucho de cómo quede parado después de esto, ¿no?
Por ejemplo, él pierde los aliados, Motrich y Ben-Gvir.
Se cae el gobierno.
¿Pero se vuelve a recomponer con nuevos aliados,
bueno,
como Gantz?
Bueno, habría que verla ahí.
En el mismo momento que cae uno...
Se podría hacer. Yo no sé si ahí Gantz...
Apoya
eso.
Quizás
lo apoya, pero siendo él el primer ministro.
Claro.
Hoy creo que las encuestas marcan que Gantz, si hay elecciones, todo indicaría...
Que Gantz y no Lapid, que quedó fuera del gabinete de guerra.
Se corrió. Y yo creo que Gantz es el que más chance tiene. Pero, ojo Martín, no descartemos también el peso que va a tener la extrema derecha en Israel y el nacionalismo. Ojo, porque
el trauma está presente en Israel.
La sociedad israelí, eso lo estamos diciendo del primer programa después del 7 de octubre, ha recibido un golpe como nunca antes en su historia. Mira lo que digo, una historia realmente atravesada por un montón de crisis y de guerras. Este es el momento más crítico, creo yo, podríamos ir entre los momentos más críticos seguro de la historia de la sociedad israelí. El trauma que ha generado esto, y que vos te fijás, Martín, es un trauma que no frena. Es del 7 de octubre y todos los días con esta cuestión de los rehenes, la sociedad israelí está atravesada por la angustia, por el dolor, por el recuerdo, por la masacre, por los muertos.
Sí,
y los sectores históricamente pacifistas, progresistas, que siempre apoyaron la idea de dos estados para dos pueblos, son los que más golpeados han quedado. ¿Por qué? Porque se han quedado sin discurso. Fueron ellos las principales víctimas de los ataques, porque muchos de ellos son del sur del país.
Claro.
Y hoy que han quedado ya con una situación de mucha angustia y de mucha soledad, y ya diría, ya totalmente defraudados por cualquier posibilidad de un acercamiento, ¿no?
Y porque un trauma de este calibre genera también mucha fuerza en contra, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Eso es importante porque nosotros al principio del conflicto, cuando empezó en el 7 de octubre, el 9, nosotros tuvimos un programa creo que el 10, y enseguida hablamos con politólogos en Israel,
sí,
que hablaban de, bueno, el efecto sorpresa, recién estaba ahí, todavía ahí, y recién ahí empezaban a decir que sí, que efectivamente había una unión de la comunidad israelí, de la población, sí, israelí, inclusive de los árabes israelíes, de los palestinos israelíes, que es un 20% aproximado de la población, más de un millón y pico de habitantes.
Sí. Tanto, ¿no?, la dirigencia árabe israelí como los mismos árabes israelíes, que muchos sectores más nacionalistas buscaron en algún momento, digo, prender una mecha interna también ahí. Sin embargo, la reacción fue impresionante en ese sentido, en la mayoría. Y ahora lo que pasa, el desafío, la gran incertidumbre, es ver cómo esa, como bien vos describiste, toda esa unión, todo esto que generó el shock de la matanza de Hamas, quién lo canaliza, cómo la política lo puede absorber y de qué manera eso, en qué se transforma eso. De nuevo, como lo vengo diciendo yo, en mi opinión, no me parece que ahora lo que hay que hacer, obviamente, es, había tres objetivos, Israel se puso tres objetivos, el gobierno: la eliminación de Hamas, la recuperación de todos los rehenes y que Hamas no sea más una amenaza para Israel, o que no haya nunca más una amenaza desde Gaza para Israel. El primer objetivo de derrotar a Hamas me parece cada vez más difícil, de nuevo, por lo que te hablaba recién, porque lo hablábamos recién, necesita un despliegue militar y operaciones militares al mismo nivel que estamos viendo, que creo yo no sé hasta cuándo la comunidad internacional lo va a soportar. Y cuando digo la comunidad internacional, me refiero a los países aliados de Israel, Estados Unidos, Alemania, Francia, hasta dónde van,
o sea, la Unión Europea y Estados Unidos, más claro. Estados Unidos sería un poco
Estados Unidos, sí. Por la Unión Europea está bastante dividida en cuanto, bueno, más allá de los incidentes con España, que no importa, pero va, no importa. Gran Bretaña, Francia, Alemania ha mostrado,
Gran
más
Bretaña,
allá de
alguna
y vuelta
el
Macron,
Reino Unido está, sí, está fiel.
Pero bueno, habría que ver hasta dónde, quizás me estoy equivocando y aguanto un poco más. Entra en elección, entra en campaña electoral Joe Biden. Eso hay que tener en cuenta. Hablábamos fuera de aire, los países árabes están teniendo una posición realmente, para mí, bastante sorprendente, de no condenar a Israel de una manera demasiado fuerte, obviamente para, digo, alguna declaración pública, pero creo más dirigida a la calle árabe, pero nadie ha roto relaciones con Israel y nadie amenaza con eso. Yo creo que hay un interés claramente de, no digo de derrotar a Hamas, pero que Israel claramente deje a Hamas reducido a lo mínima expresión, y después la recuperación de todos los rehenes. Eso va a ser, también es un objetivo enorme que, por suerte, bueno, está avanzando y vemos hasta dónde eso puede llegar. Y por último, creo yo que esto, lo más factible que puede pasar, es que de garantizar la seguridad de los israelíes. Yo creo que eso, Israel, más allá de que corte con los ataques, no va a dejar de tener injerencia sobre Gaza hasta que sea claro que sus ciudadanos tienen seguridad. Y ahí puede ser una franja de seguridad en la franja de Gaza, y claramente quedarse adentro, no digo con demasiado despliegue, pero quedarse adentro ante cada ataque o cada provocación o nueva provocación de Hamas.
Porque es interesante eso, porque hay un periodista muy conocido, Tomás Friedman, del New York Times, que escribió un artículo, escribió varios desde Israel, estuvo en Israel y escribió muy, muy interesantes los artículos, recomiendo a todos los oyentes, porque da un balance, bueno, un balance no, una descripción del trauma que tú estás hablando, que hemos hablado en el correr de estos días, y él dice que también estos momentos históricos únicos y quizás, y como decís tú, el más grave y el primero de esta gravedad tan dramática en Israel, sea el momento para justamente todo lo contrario, lograr un acuerdo de paz definitivo con los palestinos y lograr convencer al pueblo israelí de que es la única solución para salir adelante, ¿no? Es algo difícil de verlo hoy, sí. Pero bueno, Tomás Friedman lo analiza y habla del plan de paz de Donald Trump, el último, el del 2020.
2020.
Yo no lo tenía tan claro.
El plan diseñó el yerno.
Sí.
Kushner, ¿no?
Kushner, claro. Tiene que ver con... Pero yo no sabía que había una tanta claridad al respecto. Yo pensé que Donald Trump era mucho más radical en cuanto a la posición de los dos estados.
Lo que pasa es que ese plan Trump lo tenía presentado justamente para decirle a los países árabes, darle a los países árabes, mira, estamos con el tema palestino, lo queremos resolver. En ese momento, que lo rechazó, obviamente los palestinos no querían saber nada porque se veían afuera de todo. Y bueno, eso se podría reflotar de alguna manera. Ahora bien, ¿quién lo gestiona del lado palestino? Esa es una interrogante.
No hay
tremendo.
Una figura, porque la autoridad está totalmente, además mucho más ahora, está como desdibujada, ¿no? La autoridad, con representación en Naciones Unidas, con voces en muchos lugares del mundo, pero no tiene una confiabilidad interna.
Por eso, los Estados Unidos, la comunidad internacional dice, no, hay que fortalecer a una autoridad nacional palestina que está absolutamente deslegitimada dentro
de
los palestinos y de Israel como interlocutor, con casi ninguna posibilidad de que eso se transforme en una representación. Es lo único que tienen, o sea, claro. recurren a Abbas porque es lo único que tienen. No porque es algo lo mejor, ni mucho menos.
No, es lo único que hay.
Es lo único que hay. El otro día escuchaba a algún analista decir, es como en medio de una tempestad, una canoa que está ahí, una balsa, y lo único que hay para intentar otro futuro, ¿no?
Una canoa que dentro de todo tiene una legitimidad internacional, por lo menos.
Bueno, sí.
interna, claro. Porque acá Israel está haciendo muchas incursiones militares. Está el tema de los colonos, que están muy empoderados también, armados, como lo tuvieron siempre, pero más ahora. Y hay en distintos puntos de Cisjordania algunos conflictos, y bueno, hay unos cuantos muertos ya ahí. ¿Cuál es la estrategia de Israel? ¿Es frenar, es parar, es prevenir, es que no le pase parecido, es que es prever un...?
Sí, yo creo que, a ver, ¿por qué uno piensa que la salida política es la única alternativa a todo esto? Porque hace 20 años uno estamos viendo una dinámica de violencia de un lado y del otro, ¿no? Un ida y vuelta, ¿no?
Un ida y vuelta, donde
claramente no lleva a ningún lado. Entonces uno dice, si vos no le das una salida política, un cierto escenario futuro a esta situación, tanto para israelíes y palestinos, cosa que es muy difícil, va a ser muy difícil avanzar en todo esto, y en 5 años, por más que Israel logre una victoria militar, esto se va a volver a repetir de alguna u otra manera. Es decir, militarmente vos no podés controlar por mucho tiempo este conflicto. ¿Y en qué se basa todo esto? Y puntualmente, de vuelta, ahí vos necesitás una legitimidad de los palestinos, alguien en la calle que sea respetado de los palestinos, cosa que bueno tenés. Vos tenés a Marwan Barghouti, que es la persona que muchos hablan, pero tiene un problema, que está preso en Israel acusado con 5 cadenas perpetuas. Está acusado de crímenes de no sé cuántos israelíes. Y es impensable que en este contexto Israel pueda liberar.
Aunque son juicios, entre comillas, porque se habla de que sí, de que no. Él cuestiona.
Sí, a ver, obviamente él lo cuestiona. El tema es que la sociedad israelí gobierno israelí no
tiene dudas al respecto.
No tiene dudas y la opinión pública no lo soportaría. En algún momento alguien me puede decir, bueno, pero mira que Arafat, en su momento, cuando fue rescatado por Pérez y Rabin, ¿te acordás? Los principios de los 90 y demás, también era un hombre que estaba manchado de humano de sangre por
era considerado terrorista, sí, por Estados Unidos.
Claro, Israel, de hecho Rabin le costó la vida, pero cuando Rabin le da la mano y Pérez le da la mano ni ellos estaban convencidos de lo que estaban haciendo, pero dijeron, bueno, es el que representa al pueblo palestino. Han pasado 30 años, ha pasado mucha sangre, y todo ha sido mucho peor. Entonces a mí me parece que ahí tenemos un problema, Israel tiene un problema gravísimo en cuanto a eso, y también los palestinos, porque los palestinos no tienen a nadie que pueda representarlos, y esto genera el interrogante qué hacer después de, suponete, una victoria militar, ¿no? Porque puede ser que Israel tenga una victoria militar contundente contra Hamas. Ahora, ¿qué hacemos con qué hace Israel con los 2 millones de palestinos que están en la franja de Gaza?
No, y con los palestinos que están en Cisjordania.
Que
hay una juventud muy movida. Ahí estaban los movimientos esos que tú hablaste muchas veces en el programa, que no responden ni a Hamas ni a Fatah. Que son los movimientos, los lobos, no sé cómo se llaman, tienen varios nombres ahí. En Jericó, en distintos lugares aparecieron.
Sí, vos tenés grupos que se van creando, sino los famosos lobos solitarios que han tenido también dentro de Jerusalén.
Que no son islamistas.
Son gente que,
palestinos armados.
Lo que llamó la intifada de los cuchillos, que fue gente se va creando todo un clima de mucha violencia, y yo creo que, por eso digo, me parece que es el momento, de vuelta, lo decimos desde acá, ¿no? Pero digo, es el momento de intentar alguna salida política a todo esto. Hoy no veo a los actores ni un lado ni del otro, ¿no?
Complicado las elecciones
porque
de Biden.
Netanyahu, tiene un problema de legitimidad fuerte en Israel, que lo puede recuperar conociendo a Bibi y conociendo a ver qué puede pasar con esta guerra. Pero por eso Israel, lo que primero va a hacer, estoy seguro de esto, Martín, es garantizar,
la seguridad,
dentro de lo posible, la seguridad de los ciudadanos israelíes y que vuelvan tanto en el norte y en el sur. No es un dato menor que el conflicto no se haya ampliado, no se haya expandido.
Allá el Líbano, por ejemplo, con
Hezbollah. La tensión era muy fuerte, sin embargo, no sucedió. Llama la atención, o no, que los países árabes se hayan mantenido bastante moderados.
Hay como una sensación de que tiene que haber calma, que con esto ya está muy movida el tema.
El tema es cuánto tiempo tiene todavía Israel para avanzar militarmente sobre Hamas. Esa es la gran pregunta. Y a partir de eso se verá después cómo se desarrolla el
conflicto. La diplomacia internacional, y creo que Estados Unidos lo confirmó, va a seguir tratando de que hayan treguas militares.
Sobre todo tenés el tema de los secuestrados, claro. ¿No? Eso es un dato novedosísimo en un conflicto de este tipo. Algo, creo yo, no, a ver, yo no recuerdo un conflicto en donde haya rehenes de un lado, esa cantidad, no identificados, sin saber dónde están, tomados por un grupo terrorista. Es algo realmente...
Y sorprende que con la tecnología que hay hoy, bueno, en día, no puedan...
Bueno, ahí te das cuenta de la de lo fuerte, entre comillas, que es Hamas, cómo se ha fortalecido.
¿Cuántos muertos tiene? No sabemos.
Y también quizás, no sé, una falencia en cuanto a la inteligencia israelí, claro, o en un dejar hacer en cuanto al avance de Hamas, que lo sorprende Israel en el peor de los mundos.
Política, ¿no?, de Sharon y de Netanyahu, sobre Netanyahu los últimos,
sí,
años.
Sí, de Netanyahu,
¿no?,
sobre
el
todo.
El enfoque,
sí,
de, sí, hacia, sí, Irán.
Claramente, y de no poder, nada, ni siquiera imaginar que podía pasar algo así, ¿no?
Damián, nos vamos entonces a un corte. Vamos a escuchar un cuarteto de Nos, Uruguay, de vuelta, país tranquilo, yendo a la casa de Damián.
Yendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van, vi una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi, siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me choflí, porque el programa era en MTV. Un spot de Carefree y un jingle de los Jeans Lee. Le dije a mí me gusta el rock, pero quedó en estado de shock cuando escribí en una hoja de blog que era más fea que el señor Spock y que se rellena el sutién con corned beef y chow mein. Y a pesar de que usa Chanel, toma un cóctel con nafta de Shell. El security se puso heavy, era malo pero usaba Levi's y me tiró desde la limusine en el ojo un vaso con gin. Yendo a la casa de Damián, camino por el boulevard. Yendo a la casa de Damián, no sé si es que ya no veo, que ya no entiendo, porque me cuesta tanto llegar. Cruzando la calle quedé de flash, cuando vi dos niñas fumando hash. Escuchaban Trash y The Clash, jugando a quien tomaba más splash. Y como una vez en un vernissage, me di un ataque de surmenage. Cuando dijeron por 10 pesos cash, hacemos juntos los tres surmenage. De los nervios me vino un tic, en el fondo siempre fui un freak. Le di fuego con Jess Keropik, pero me pareció poco chic que transaran por una cruz con un nerd de media de plush que le pintó los labios con rouge. Yo le escupí su t-shirt de Bush, con mi gargajo en la cara de George. Se subió con las chicas a un porch, se pensaba que era un tipo VIP masticando una papa chip. Cuando empezó a hacer un strip y quedaba solo en sleep, me clavó en el ojo un clip y con tu tumba va a decir RIP. Yendo a la casa de Damián, camino por el boulevard. Yendo a la casa de Damián, no sé si es que ya no veo, que ya no entiendo, porque me cuesta tanto llegar. Era happy hour en el cabaret, era fashion y tenía moquette, como un pub cool y con pool, el dueño es de Liverpool. Y después de un breve impasse, entra a ver un show con free pass, de un master que tocaba jazz, a pesar de tener un bypass. Vino a hablarme un hombre medio gay, yo ponía stop y él ponía play. Le gustaba el Big Mac y Tupac, vendía crack y tomaba Prozac. Y gritó escupiendo un snack, el master hace playback. Lo destriparon como hacía Jack, sin poder terminar su cognac. Pero cayeron desde un penthouse, en mi ojo un teclado y un mouse. Sigo y perdido por el estrés, peor que en un secuestro express. Yo que en inglés solo sé decir yes, pese en el libro de Herman Hesse. Soy un loser como un boy scout, y de la vida me dejaré out. Yendo a la casa de Damián, camino por el boulevard. Yendo a la casa de Damián, no sé si es que ya no veo.
porque me cuesta tanto llegar.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras Cimarronas con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Volvemos entonces con Fronteras Cimarronas, como todos los miércoles, este programa de geopolítica. Damián, bueno, tema importante, tema bastante inusual en los Países Bajos. Elecciones, después de la renuncia de Rutte, que fue primer ministro, creo que por más de 10 años, o por lo menos el partido de él, primer ministro de centro-derecha, con una visión de lo que es Europa, muy duro con el famoso tema del préstamo post-pandemia, no sé si te acordás, que fue muy clave la posición de los Países Bajos, fundador de la Unión Europea, además, con unas elecciones de muchos, son 15 partidos en total los que tienen representación en el Parlamento holandés, pero el más votado y el que probablemente arme gobierno es un partido de extrema derecha, aparentemente, el PVV, me corta, ¿no? Y este líder complicado, de anti-islamista, aparentemente, hay que ver si es así, Geert Wilders. ¿Cómo está en el tema?
Así es, Martín. Las últimas encuestas daban un crecimiento de ultraderecha con este personaje, Geert Wilders, que es un histórico líder de la extrema derecha europea, diríamos, y de los Países Bajos, claramente, que siempre ha tenido una postura realmente islamófoba tremenda, muy fuerte, que en los últimos meses, semanas, diríamos, se moderó en su discurso, y de eso hizo que, por ejemplo, consiguiera voto de los más moderados. Ganó logró 37 bancas, escaños, de un congreso de 150, que obviamente que es un gran resultado, primero porque ganó con su Partido por la Libertad, y ahora pero necesita negociar con una coalición de los partidos más moderados, ¿no?, de centro derecha, que es un poco lo que le pasa a todos los partidos de extrema. O sea, ganan, prenden muy, a ver, logran tener fuerte presencia en muchas sociedades, pero no les alcanza para gobernar en soledad. Podemos hablar de Vox en España, que necesitaba el Partido Popular para gobernar en algunas autonomías, en algunas,
que hicieron alianzas,
en algunas regiones. Bueno, en Argentina lo podemos ver también entre
Milei, claro, 30 diputados, ¿no?
38 diputados, o sea, sí, van a necesitar pactar. Bueno, de hecho, por eso una parte del PRO va a jugar con él. Bolsonaro lo mismo, lo intentó también con los partidos de derecha, terminó absorbiéndolos. Así que bueno, esto le está pasando ahí en Países Bajos. El bloque de izquierda, formado por el socialdemócrata PVDA y los verdes, que cabeza el que fue, ¿te acuerdas?, presidente de la Comisión Europea,
sí,
Timmermans, con 25 escaños, es el segundo, o sea, está expectante a ver
esos
si...
Esos son laboristas, socialdemócratas.
Claro, socialdemócratas, sí, vendría a ser algo así como, sí, laboristas. Y ahora empieza todo la negociación para formar gobierno. Países Bajos siempre fue gobernada por unos coaliciones. El gobierno de Rutte, que todavía está en el cargo, que obviamente se va a ir, está formado por cuatro grupos parlamentarios, por cuatro partidos parlamentarios.
Inclusive la izquierda estaba metida ahí. El partido de izquierda, que es un partido, no sé cuántos votos sacó en esta D66.
No sé cuánto exactamente, sí, el bloque de izquierda, decís vos, el
sí,
total.
Hay un partido de izquierda en los Países Bajos que hizo gobierno en el último gobierno de Rutte.
Ah, que lo mantuvo con Ruth. Ahora me fijo a ver si aparece. Lo que te iba a decir, Wilders tiene ahora la prioridad para intentar formar gobierno. Si arregla con los tres partidos centro-derecha, sumaría 79 escaños, con lo que le permitiría gobernar. Obviamente les pidió, apenas ganó, les pidió a estos partidos que por favor cedan con sus pretensiones, porque él ganó y se supone que
ahora,
él va a liderar, ¿no?
Candidato, posible futuro primer ministro, es anti Unión Europea, de alguna manera. Hay que ver cómo mantiene ahora sus posiciones. No creo que Holanda lo permita, no sé tampoco cómo la salida debería ser por referéndum, me imagino, como fue el Reino Unido. Pero además tiene una postura anti-migración muy fuertes y anti-Islam. Habló, ¿no? Porque hay que ver que estas cosas, un poco como pasa en muchos candidatos en campaña electoral y después una vez que llegan al poder, ¿no? Pero habló de eliminar las mezquitas en los países, y la homofóbico,
abiertamente, pero por eso, claramente, a ver, esto también pasa con otros gobiernos así muy ultras, que de nuevo, cuando ven la posibilidad de acceder al poder o de ganar las elecciones, tratan de cierta manera de moderar su discurso. Por excelencia tenés a Le Pen en Francia, ¿no? Digo, claro. lo ha hecho eso, ha pasado de un extremismo antijudío, antisemita
y
claramente,
negacionista.
Y negacionista, ¿sí? Sí. Claramente pasó a participar de marchas contra el antisemitismo hace unas semanas. Y donde pone el foco, claramente, palpando sentimientos de un sector de la sociedad contra los inmigrantes. Por eso, de Wilders se puede esperar cualquier cosa. Hoy en día ha bajado claramente el tono de su posicionamiento, sobre todo el tono antieuropeo de sus posicionamientos, porque sabe que con ese discurso no va a conseguir el apoyo de nadie. Entonces, por eso, ahora, lo que se está viendo es un Wilders diferente y expectante a ver qué pasa. En las últimas horas sucedió que quien estaba negociando o su operador político por excelencia, otro ultraderechista que tenía la posibilidad de, bueno, que era el negociador, ha sido imputado por cuestiones
supuesta corrupción, ¿no?
se tuvo que renunciar. Entonces que ahora sí está en duda claramente si Wilders va a poder formar gobierno o si se le va a dar la oportunidad a los partidos socialdemócratas, ¿no? Los ecologistas y los socialdemócratas, a ver si puede Timmermans aproveche y se puede transformar en el no está cerrado todo,
claro.
Más allá
es un poco como lo que pasó en España. Hay que ver quién junta mayorías, hay que ver quién puede armar gobierno para con mayorías necesarias. En creo que son 60 diputados los que necesitan, no, son 150 escaños 75. En 75 diputados, ¿no?
Claro, uno más,
76, claro, no es todavía seguro quién va a ser el futuro primer ministro de los Países Bajos.
No, frente a esta situación, Wilders lo que dijo, salió con un mensaje, dijo que él va a seguir moderándose, como diciéndole...
Voy para abajo, voy al centro.
Me voy a tirar al centro, que él fue el que más votos logró, le está mandando un mensaje a los otros partidos como diciendo, ustedes me tendrían que apoyar, porque de cierta manera... yo tengo que formar gobierno, ¿no? Pero bueno, esto es política y vos sabés ahí, Martín, que nadie va a dar una luz de ventaja. Sería para Países Bajos un cambio muy rotundo, ¿no? En su fisonomía política. No creo que ningún partido, después de vuelta de 10 años de un gobierno de como el de Ruth, digo, vayan a darle tan fácilmente la posibilidad a Wilders, lo que se llama el famoso cordón sanitario, ¿no? Ya el partido, el demócrata cristiano, que se llama el NSC, que era uno de los socios posibles para Wilders, dijo que no está listo para negociar una coalición de extrema derecha. Todavía no alcanza, parece, las palabras de Wilders para calmar a los moderados, ¿no? Y la verdad que está muy lejos todavía. Si bien ganó, está muy lejos de formar gobierno. Pero bueno, y esto también es un dilema, obviamente, para Europa, ¿no? Para una Europa cada vez más dividida, podríamos decir, Martín, ideológicamente.
Y acá, claro, porque además este hombre, este candidato, este político, ¿no? Como decís tú, tiene muchos años, tiene más de 20 años como diputado. Antiguamente estaba en el partido de Ruth, este Wilders, que ahora se formó su propio partido y con ideas extremas. Es decir, islamofóbico, es decir, la teoría del gran reemplazo, esa teoría conspirativa, sí, ¿no? De que tanto se habla en Francia con Zemmour, sí. Le Pen también lo toma en algún medida, hay algunos, sí, sectores.
Es una teoría francesa de un.
Camus,
hay un.
Exacto. Sí, es sí. El libro famoso de él, claro. Que de ahí viene. Que es
después
un poco,
se quiso despegar, poco Camus de eso, pero sí, quedó muy pegado.
Se quiso, sí, despegar, quedó, sí, con el tema de la teoría del gran reemplazo, que es lo que se. De alguna forma la lucha, que es probablemente lo que este político sostiene, que en cuántas, en cuántos años va a haber cambios de identidad de la, claro, población, ¿no? Algo que, por ejemplo, países como el Reino Unido, Gran Bretaña, lo lleva bastante bien, lo lleva muy bien. De hecho, el primer ministro y muchos otros ministros, algunos ministros y en el Reino Unido son de origen, pakistaníes, el primer ministro es de origen indio, de segunda generación, nacidos en Gran Bretaña, ¿no? Pero asimilados, está, integrados, vamos a decirlo así, ¿no? Eso es un tema que preocupa. En Francia, con 5 millones de musulmanes, y en el Reino y en los Países Bajos también hay una población importante de turcos, sobre todo, y es la población como Alemania, que tiene muchos turcos, claro, muchos inmigrantes de Turquía, claro, pero musulmanes, ¿no?
Bueno, claro, y por eso digo, ahí está un poquito los desafíos que tiene la Unión Europea, y vos tenés un mapa ya político donde tenés a Meloni en Italia, Sunak, bueno, hay que ver, Sunak, el partido conservador, digo, la tienen difícil para permanecer en el gobierno por ahora, así que también ha girado un poco el centro Sunak, ¿no? Obviamente no lo que estoy identificando con Wilders, ¿no? Pero claramente él corrió a su ministra de Interior, Braverman, ¿no?
Sí.
Que tenía claramente una política antimigratoria muy, muy fuerte,
durísima,
muy brutal. Sí, muy fuerte.
Bueno,
y la ha corrido y ha puesto a Cameron como tratando de moderarse. Entonces, son los vientos que corren por la región. Con una Alemania también, con una cuestión ahí tensa también, el gobierno de Scholz, es un gobierno que le venga, que la tenga fácil, y sobre todo por la cuestión de los emigrantes también, ¿no? Que yo creo que ese es el gran tema, la gran cuenta pendiente que tiene sin duda Europa, ¿no? Desde la crisis, sobre todo, de los emigrantes de 2015
es
en adelante. Bueno, primero,
porque Mark Rutte, el famoso ex primer ministro, que sale de la política también, no participó en estas elecciones, que de hecho bajaron bastante el partido de él,
sí,
bajó mucho en los diputados, en los números, cayó por diferencias de política de inmigración y de asilo, todo el mismo tema,
claro.
Así que vamos a ver. Por otro lado, en otro continente, tuvimos elecciones en Nueva Zelanda, ¿no?
¿Cómo fue? Y ahí también tenemos un fenómeno parecido, no igual a lo que sucedió en el Reino Unido, que Christopher Luxon, de él se trata, un ex ejecutivo de la aerolínea New Zealand Air, asumió como primer ministro de Nueva Zelanda, ¿no? Con dos banderas principales: la inflación y reducir las tasas de interés, claramente puesta en el foco económico, ¿no? Él forma parte del Partido Nacional, ganó las elecciones hace 6 semanas y recién ahora pudo formar gobierno, con formación conservadora, un gobierno conservador, podríamos definirlo, y unos populistas que se llaman Nueva Zelanda Primero, ¿no? Obviamente se dio el cargo de viceprimer ministro para una de estas agrupaciones, de vuelta, con una política claramente en un tono bastante parecido a lo que puede representar un gobierno de centro-derecha en cualquier otro lado, ¿no? ¿A quién va a suceder a Luxon? A Jacinda Ardern, ¿te acordás de
que
ella?
Renunció,
¿no?
Que renunció también, ¿eh? Un poco parecido a lo de Ruth por otras razones, ¿no?
Sí.
Le
sí.
llegó la hora, 42 años tiene la ex primer ministro, Jacinda Ardern, de laborista, ¿no? O sea,
sí, centroizquierda, claramente.
Centroizquierda,
sí.
Es muy extraño, ¿no? Las declaraciones, soy humana, los políticos somos humanos, sí. le damos todo el tiempo que podemos, entonces llega la hora. Para mí ha llegado la hora, declaraciones de ella, ¿no?
Increíble, no parece no, política, ¿no?
No parece política, claro. es saludable, ¿no? Porque
sí,
también
obviamente, ella tuvo un éxito fenomenal con el tratamiento de la pandemia, ¿te acordás, no?
Sí, fue un país ejemplar.
Sí,
ejemplar.
Sí, lo manejó de manera brillante. Y ahora, bueno, lo reemplaza un gobierno, podríamos decir, de centro-derecha. O sea, hay un cambio muy fuerte dentro de Nueva Zelanda, sobre todo puesto en el foco en la economía, Martín. Eso es un tema que atraviesa varios países y varios continentes, ¿no?
Y la economía.
La economía, en todos lados, me parece que eso está generando, bueno, siempre genera de última algún tipo de presión y de cambios políticos en la región, y hablar acá en Latinoamérica y sobre todo en Argentina. Y también con un poco puesto el foco en el tema de la seguridad. Eso también es como las dos grandes líneas de atención que atraviesan todas las elecciones, ¿no? Tema económico y tema de seguridad. Algunos enfocados más a la seguridad ciudadana y otros ya con cuestiones que tengan que ver ya relacionadas ya con posiciones más xenófobas, que tienen que ver ya con la inmigración, ¿no? Que de vuelta, me parece que es ahí el tema, que la deuda pendiente que tiene Europa de no poder de ninguna manera ponerse de acuerdo de cómo absorber eso. Así que bueno, tenemos un mundo que de vuelta está atravesando dos grandes crisis. No hay que olvidarse que la guerra de Ucrania y Rusia continúa, la de Medio Oriente tiene indefiniciones, eso ha generado claramente tensiones internas en muchos países, y ahora bueno, de a poquito muchos países se están reacomodando y están entrando en procesos electorales que seguramente vamos a seguir en las próximas semanas, ¿no?
Sí, y lo sorprendente para terminar nuestro programa es el flamante presidente de Ecuador, Noboa,
sí.
que mandó a su vicepresidenta con un conflicto, ¿no? Es evidente, la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, la manda a Israel en una especie de misión de paz, algo muy complejo y raro, ¿no? Pero
sí,
la saca de lado.
Exactamente bien, si sí. Obviamente busca un gesto hacia Israel, busca, sí. Pero también es una decisión unilateral de mandar a alguien que
no, vicepresidenta,
no, vicepresidenta
electa, como
claro.
Él, es una persona electa. O sea,
instalarse en Israel es rarísimo. No va, recordemos que asumió hace poquito en reemplazo de Lasso, que va a tener que cumplir un periodo electoral de gobierno corto, porque va a completar el año y medio que le quedaba a Lasso y después va a haber de vuelta elecciones en Ecuador. Noboa, un empresario que dio vuelta a la elección de la primera vuelta y ganó en el balotaje.
Muy bien, eso es noticias del mundo. Nos estamos yendo, hasta me quedé la verdad que impresionado con lo de Noboa, este joven presidente, ¿no? Es uno
sí,
el
sí,
más
sí.
joven
el
de América
hijo
Latina.
De uno Noboa que intentó ser presidente y no, de un empresario bananero, ¿no?
Sí, un importantísimo empresario bananero ecuatoriano que quiso, se postuló creo que 3 o 4 veces y que no tuvo suerte. Este hijo se presenta por primera vez, creo que tiene 30 y pico. Y gana las elecciones en un país que está muy complicado, con un presidente, bueno, ex presidente ahora, Lasso. Fueron recuerden de que la presidencia de Noboa es por un tiempo,
claro,
de que queda el mandato.
Tiene
son
que completar el mandato
18 meses,
Lasso,
me parece.
Sí, hasta 2025.
Sí. Bueno, Damián, muchas gracias. Nos vamos entonces con Fronteras Cimarronas y nos vemos el miércoles que viene. Saludos cordiales a nuestra audiencia.
Abrazo.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos. Unidos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.